Quiero refrescar un poco contigo esta lucha que están llevando adelante, que durante la pandemia, por lo menos las autoridades del Ministerio de Salud, del gobierno, se deshicieron en promesas que aparentemente no están cumplidas, doctora.
Sí, eso es con relación a los médicos. El año pasado nosotros habíamos estado prácticamente todo el año en la calle pidiendo una igualdad de la carga horaria para todos los médicos, y llegamos a un término en el Ministerio del Trabajo donde ellos pagarían un 30% del salario. O sea, de 4.600.000 que corresponde realmente un sueldo por hacer una guardia, ellos dijeron, bueno, nosotros no tenemos la capacidad y vamos a pagar el 30%, 1.500.000 guaraníes, menos un sueldo mínimo, se acordó. Pero hasta la fecha no se pagó, no se paga ese dinero, serían 1.500.000 guaraníes desde enero, que hasta la fecha serían ya como 10 millones de guaraníes, 10.500.000. La respuesta del ministerio con relación a no cumplir es de que no tienen ese dinero, a pesar de que ya estaba presupuestado en este presupuesto de este año, el 2022. Ellos afirman que dependen del préstamo del BID de 200 millones de dólares, que 100 millones le correspondería a salud para poder cumplir esto. O sea, en realidad no son, ahora que la gente no crea que son 100 millones de dólares para los médicos, sino que es una ínfima parte, porque el resto del dinero necesitan para supuestamente, en teoría, cubrir otros gastos, como pagarle al personal contratado de contingencia, vacunas, medicamentos y otros gastos que nos explicaron ellos, ¿verdad? En realidad no entendemos por qué otra vez un préstamo, pero es la respuesta que nos dieron.
Ahora, doctora, pero hoy cómo está eso? O sea, ya una cuestión histórica, que esto que seguirá creciendo y no habrá préstamo que aguante de repente si esto continúa así. O sea, ¿cuál es la situación hoy?
Claro, pero en realidad si vos nos preguntabas a nosotros los médicos, evidentemente que no quisiéramos jamás que fuera de un préstamo, porque sigue abultándose y eso significa que nuestros nietos y nietos van a tener que pagar todo esto, ¿verdad? La gran pregunta es por qué nosotros no podemos pagar ya del presupuesto. O sea, en realidad eso tendría que haber pagado a partir de enero, y por qué no se tiene esa capacidad, y todo lo que se planifica en gastos nuevamente tiene que depender de un préstamo. Esa es la gran pregunta.
Sí.
Y aparte también es lo que estábamos hablando con algunos legisladores, de que ellos, o sea, en realidad fuimos también al Senado a preguntar por qué, porque de cierta forma tenemos interés para que salga, porque una pequeña parte depende de que los colegas cobren lo que necesitan. Y la respuesta de ellos es que el ministerio tiene que justificar ampliamente en qué va a gastar ese dinero. O sea, si ellos justifican exactamente en qué se va a ir todo ese dinero, ellos supuestamente no tendrían problema también en aprobar, pero creemos que también existe esa duda de parte de ellos. Es algo que se tiene que conversar con ellos y preguntarle al ministerio, al ejecutivo, por qué se necesita un préstamo, y a los senadores cuál es la duda de no aprobación. O sea, que cuál es la respuesta que el ministerio no le está dando para la no aprobación de ese préstamo. Realmente es, y nosotros estamos en el medio, en el interés de querer cumplir, que se cumpla también con los colegas que están trabajando gratuitamente, pero dentro de una problemática interna del gobierno.
Entiendo. Ahora, acciones gremiales no se dan en estas circunstancias, porque ya, ¿cuánto ya pasó? ¿Casi un año otra vez?
No, se van a dar. Mira, acá nosotros tenemos dos frentes, eso también quiero que entiendan. Nosotros estamos como Sindicato Nacional de Médicos peleando por esto, o sea, por el cumplimiento de lo que el año pasado se había prometido, el SINAMED, Sindicato Nacional de Médicos. Pero también, y empezamos ya también las manifestaciones frente al Ministerio, el 16 tenemos una manifestación frente al Congreso, justamente buscando esta respuesta de por qué no le están dando al ministerio, o sea, cuáles son las trabas y preguntarles qué el ministerio no le está respondiendo para no aprobar. Uh-huh. Ahora, el otro frente que estamos teniendo es de todos los trabajadores de salud, no solamente el sindicato, sino que todos los sindicatos de todos los trabajadores,
sí,
ya sea el de los bioquímicos, los odontólogos, los administrativos, los radiólogos, los ambulancieros, estoy hablando de todos los funcionarios de salud,
sí,
que estamos solicitando un reajuste salarial. Tenemos que sentarnos también con la gente de la Comisión de Hacienda del Congreso para ver la factibilidad y cómo se puede hacer. Lo que sí, estamos nosotros totalmente convencidos y quiero que la gente entienda es de que tiene que haber un reajuste salarial porque no existe desde el 2012. O sea, el sueldo está congelado para todos los funcionarios de salud desde el 2012, sin ningún tipo. O sea, ni 100 guaraníes no aumentaron. Si bien el salario mínimo, que ínfimamente en todo este periodo se fue aumentando, para el personal que trabaja en salud, ya sea del Ministerio de Salud, del IPS, no existió ningún tipo de reajuste. Y hoy, para nosotros, es una necesidad. Estuvimos conversando, somos más de 60 sindicatos y asociaciones a nivel país, y existe un factor común que es la necesidad de tener que aumentar eso porque ya es insostenible. Eso también queremos que la población entienda, que no es un ministerio como otros que existen, de que otra vez un año más con un reajuste o con un aumento. No, nosotros no somos ese ministerio. Nosotros somos ese ministerio o ese servicio de salud del IPS que no reajusta salario desde hace más de 10 años.
Ahora, doctora, una cuestión, sin intentos de que se interprete, digamos, como una suerte de para trabar esto, ni mucho menos, le pregunto, no, dentro de ese plan decía que van a hablar con la gente del Congreso de la bicameral, pero no, ¿eso no debería iniciarse en Hacienda primero, buscando, digamos, rubro, dinero ahí dentro, plata que pueda servir para reprogramar por lo menos?
Bueno, nosotros ya hablamos con el Ejecutivo y con Hacienda, realmente ya pedimos también reuniones. El pedido se podía haber hecho hasta el 30 de junio.
Wow.
El ministro de Salud siempre dice, yo les voy a apoyar desde afuera, pero no voy a pedir porque a mí me falta siempre dinero. El ministro de Hacienda siempre dice que ya no sabe de dónde quitar la plata. Y en realidad nunca nosotros tenemos respuesta de parte de ellos y siempre es, bueno, porque tienen que aguantar más, un poco más, y porque no tenemos los recursos. Y ahí es donde nosotros realmente estamos totalmente decepcionados, porque vemos que en otros lugares sí existen reajustes, vemos que todos los años se autoasignan aumentos, y es fácil, o sea, ellos no tienen que salir ni a reclamar, ni hacer manifestaciones, ni hacer huelgas, sino que automáticamente nomás ya existen aumentos donde vos ves que existen funcionarios sin ninguna formación profesional universitaria, perdón, que están ganando 7 millones guaraníes. Ahí es el caso de la fotógrafa de la EDI que gana 30 millones guaraníes, que terminó el sexto curso, y ves vos profesionales dentro de salud con 15 años de formación, con título universitario, con 5, 8 posgrados, con una formación en diferentes países, que cuesta dinero formarse, otra vez posterior a la facultad, sin ningún tipo de incentivo. Nosotros tenemos el sueldo neto nomás, no hay nada, ni bonificaciones, ni vacaciones, ni por hijo, nada, ¿entendés? Así a seca es el sueldo. Y entonces vos ves una gran diferencia entre ministerios del mismo, de funcionarios públicos de diferentes ministerios. O compárate con el Congreso, o si puedes, nos comparamos también con la gente de las binacionales, que también son funcionarios públicos, y ellos creen que no, ¿verdad? Pero existe mucha diferencia, y eso es lo que nosotros necesitamos. Entendemos la situación económica del país, claro, si la vivimos diariamente. Y justamente eso es lo que nos empuja a que hoy nos unamos todos por esa necesidad de que algo tiene que aumentar. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, estamos satisfechos con esto, vamos a aguantar unos 10 años más hasta que el país mejore y ahí vamos a pedir.
Ahora,
es insostenible, ahora, por eso nomás.
Ahora, cuando el ministro de repente utilice argumentos que podría hacerlo, ¿cuál sería una respuesta si dice, pero los médicos tienen vinculaciones, están vinculados a otros salarios que también podrían sustituir horas extras,
claro,
y demás,
no,
y bonificaciones?
Es lo mismo que yo te diga, José, vos hoy en la radio vas a cobrar, el sueldo es mínimo, 2.500.000 sí. guaraníes, uh-huh. pero como la radio está en una mala situación económica, yo te voy a pagar a vos 1.000.000 nomás. Pero vos tenés la libertad de poder trabajar en otras radios si quieres. Andate a la tarde a trabajar en otra radio, a la noche en otra radio, a la madrugada en otra radio y te esperamos otra vez mañana a la mañana. Y con eso juntás 5.000.000 de guaraníes. Pues eso ya está en vos. Entonces eso pasa con el médico. Te dan esa libertad realmente de tener otras vinculaciones, pero para eso tenés que estar trabajando en 1.000.000 lugares para poder tener más o menos un nivel de vida aceptable que cada uno, por estudiar o formarse o tener esa responsabilidad en el trabajo, desea y sueña tener. Más no es que mi sueña es que debe de tener.
Pero no vas a rendir, pero tampoco vas a rendir, pues.
Y no, y es que, y bueno, ¿y qué es lo que ves vos? Que rendimos, o sea, vos ves médico 24 horas sí. haciendo guardia por 4.600.000 guaraníes. Entonces, como no te alcanza porque le tenés que pagar a tu empleada que se quedó aquí a cuidarle a tus hijos, 2.500.000 guaraníes más su IPS, vos tenés que saltar de ahí, tenés que saltar a otro lado para poder ganar un poco más y mantener todos los gastos. Porque todos queremos una casa propia. Imposible es comprar una casa propia hoy. Lo mínimo que te cobran son 4.000.000 guaraníes por mes en un préstamo de 15 años. Para comprarte un auto, lo mínimo, 2.500.000 guaraníes, 60 cuotas. O sea, vamos a hacer los cálculos también, que cuando vos querés adquirir algo, porque pensaste que te formaste y realmente mereces mínimamente un auto y una casa propia, haciendo la cuenta nomás luego de gastos de préstamos rígidos, en lo mínimo que podés quitar, ya tenés una sumatoria de 6 o 7 millones de guaraníes por mes, por 15 o por 6 años. O sea, eso es lo que yo también necesito que razonen, que el salario no es acorde a la formación y a la responsabilidad. Y nosotros también estamos hablando, no solamente de los profesionales universitarios que están dentro del ministerio, hablamos también de la gente que está en la cocina, que está en la limpieza. Hay gente cobrando 1.500.000 guaraníes. O sea, el hecho de que suba el salario mínimo no significa que el salario mínimo...
Pero eso es inconstitucional.
Y sí, pero bueno, andate a preguntar, que hay gente que todavía trabaja dependiente de los consejos de salud, donde también hay profesionales ganando ese salario. Y hasta hace poco, una gran parte, sí es verdad, pasaron ya a ser funcionarios el año pasado al ministerio, pero toda la vida se cobró 1.000.000 o 1.500.000 guaraníes por trabajar prácticamente 12 horas en los consejos de salud. Y es una realidad y la gente tiene que entender también eso, y existen funcionarios ganando menos hoy ya dependientes del ministerio. Entonces, cuando sube el salario mínimo, no le sube el salario mínimo a ellos, porque no el mínimo solamente es para entidades privadas, eso también. Y cuando sube el salario mínimo, el salario base, qué sé yo, que no es salario mínimo, 3.000.000, se mantiene congelado, mientras que el mínimo ya le está alcanzando. Entendemos, el mínimo tampoco es suficiente, porque es totalmente irracional de que subió todo y te suben el salario mínimo para paliar lo que subió, pero al subirte el salario mínimo te suben todas las cosas otra
Exacto.
vez, el combustible tata y otra vez es peor, es como que es un castigo que te suban porque al final todo subió.
Ahora,
entendemos sí. toda esa situación, pero queremos que también entiendan que los trabajadores de salud estamos metidos en un problemón por tener congelado el salario hace 10 años.
Ahora, doctora, te cambio un poco de punto, me queda claro esto. Los médicos están, digamos, analizando la situación de falta de medicamentos. Ayer estaba hablando con Querey donde decía que estaba haciendo un recorrido con hospitales nacionales y ayer le tocó a IPS, donde constató, digamos, ¿hay un análisis al respecto?
Mira, esa es una constante que nosotros también siempre discutimos y dijimos qué bueno sería tener que tener en todos los servicios los medicamentos que se necesitan, ya que vos le indicás al paciente y no existen mejorías porque hoy es imposible comprar medicamentos afuera por el alto costo. O sea, el paciente no cumple tratamiento.
Pero no podés, un oncológico no podés tener, esperar 3 meses,
no,
doctora.
Es peor. El oncológico, yo te estoy hablando de patologías leves nomás, no, de antibióticos que cuestan 200.000 guaraníes, ¿verdad? No te estoy hablando de los oncológicos que cuestan millones. Evidentemente existen faltantes y siempre existieron. O sea, eso es una constante desde que yo recuerdo estar en el Ministerio de Salud y nunca cambió. O sea, eso es lo que se tiene que garantizar. Es como empezamos a quejarnos de que...
¿Pero dónde está el problema?
Oncológico.
¿Ustedes cuando analizan, dónde está el problema?
Porque no existe trazabilidad, no existe proyección, no existe un análisis real de cuánto lo que se necesita y para que no haya faltante. O sea, yo siempre comparo el depósito del Ministerio de Medicamentos, ya sea el IPS, con un supermercado. Vamos a comparar con X supermercado, llámale supermercado X. Cuando vos te vas y falta, qué sé yo, la gaseosa, o falta la papa, o falta el tomate. ¿Por qué? Porque ellos tienen proyecciones de saber más o menos cuántos son lo que están gastando, cuántos son lo que más o menos se está vendiendo, y no te compran mercaderías que se les va a descomponer o se les va a echar a perder, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuál es lo que es la problemática también de poder realmente administrar un servicio de salud? O las propias farmacias, esas grandes cadenas, más o menos así, o sea, vos tenés que tener una proyección, una coordinación y más, un sistema informático con trazabilidad de saber qué es lo que está saliendo, cómo está saliendo, porque ellos siempre hablan de un fondo, de un hueco negro donde todo cae ahí. Pero claro que va a ser un hueco negro si hasta ahora nos manejamos con receta. Yo, Rosana González, hoy me puedo ir a todavía a un hospital, al otro hospital, al otro hospital, al otro hospital y salir en la tardecita con un montón de medicamentos porque en varios lugares me dieron. Eso también, o sea, en algún momento, 2022 estamos y tiene que haber un sistema. Y ese tiene ya, ¿verdad? Más o menos, ahí sí que es peor porque ahí sí que ya te traba todo y 4 consultas y no hay los medicamentos, pero el Ministerio de Salud no tiene ese sistema de poder saber. Y aparte, no solamente de control para que no haya fuga, eso otra vez es lo de menos, sino que para que el que realmente necesita no le falte. Y hay una faltante, siempre falta, constantemente, pero es como una suerte de falta y ellos liberan. Falta y liberan, pero siempre dejan que falte. Es como una, nosotros le llamamos regulada de medicamentos. Vos esperás que falte, que llegar más o menos en el límite de que la...
¿Pero cuál es el objetivo? ¿Pero cuál podría ser el objetivo de eso? Pues se te
para
muere
que
el
no se acabe, para que no se le acabe todo una
pero
vez.
Se te muere el paciente, pues.
Y bueno, pero eso, y bueno, y ahí pues está el problema. Y vos ves que en realidad parece ser más importante que no falte. Pero ¿qué programa tienen ellos para que no falte? Vos tenés que tener un presupuesto real y tenés que tener un control real sobre esos medicamentos. Hoy te podía preguntarle a ellos cómo hacen. Preguntarle al doctor Derly León. Si él tiene el sistema informático, tiene una trazabilidad y cómo controla y cómo sabe cuáles son los medicamentos que se están recetando. Preguntarle. No existe.
Entiendo.
Y el presupuesto más, y vos le hablas y le preguntas también con relación al presupuesto y él dice que lo presupuestado realmente es insuficiente para él y él necesita 4 o 5 veces más dinero para comprar medicamentos.
O sea, el problema es un poco más complejo que sencillamente presupuestario.
El problema es complejo porque vos podés tener la plata, pero al tener la plata también tenés que tener una
eficiencia, eficiencia
una
de gestión.
Eficiencia en la administración, claro.
En la gestión.
Tenés que tener una trazabilidad. Y cuando yo hablo de trazabilidad, y a lo mejor la gente no está entendiendo, es un sistema que diga que está saliendo para que vos puedas saber cuántos medicamentos tenés, que puedes tener un control. En un X hospital hoy se usaron 100 antibióticos, X. Entonces vos sabés que en un mes se van a usar 3.000, entonces ya sabés que tenés que comprar por lo menos 3.200 para que no te falten. y vas viendo más o menos la proyección. Eso es lo que falta. Eso es lo que nosotros necesitamos y no existe. Y hay faltantes y así va a ser imposible mantener la salud de la gente, porque en realidad ya no tenemos esa capacidad de compra. Hoy yo te digo, los propios trabajadores de salud, nosotros también nos vemos así cuando nos vamos y consultamos con nuestros propios colegas y te recetan un medicamento que cuesta 200.000 guaraníes. Entonces voy a decir, pucha, de mis 4.600.000 miserables que estoy cobrando, y que me disculpe la gente que está cobrando salario mínimo, que es más miserable todavía, vos ya sabes que tenés que quitar 200.000 guaraníes, eso que tenés que gastar tu préstamo de tu casa, si pudiste adquirir el préstamo de tu no sé qué, el te sobró solamente más o menos 1.000.000 de guaraníes, o 500.000 para el que gana salario mínimo, para sobrevivir, y vos tenés que gastar 200.000 mínimamente en un medicamento.
Ahora, los médicos, ¿qué seguro tienen? Los de salud, ¿qué seguro tienen?
Nosotros no tenemos... nosotros, yo te voy a decir, los nombrados. Yo tengo en el ministerio 15 años de antigüedad. Ya soy nombrada, hace 8 años me nombraron, y a mí me pagan, a modo de ejemplo, 300.000 guaraníes por un seguro de salud. O sea, es lo que me pagan con el salario.
Pues eso ni consulta, pero eso ni consulta dentaria no te sirve.
¿Cuánto está más? Te sentiste mal y tenés que irte al kinesiólogo, tenés que irte al psicólogo en el privado, porque no conseguís turno también en el público, y son 200.000 guaraníes o 300.000 guaraníes una consulta de tu propio colega. Pero no es, mira, 300.000 y peor, quiero llegar a esto. Los nombrados somos solamente la mitad, o menos de la mitad del bruto de los funcionarios. El resto no tiene seguro de salud. No tiene.
¿Y cómo hace?
No tiene. Y tienen que estar mendigando en algún lado para poder... que me disculpen, ¿verdad? Porque en realidad también tenemos que estar pidiendo consultar, irnos. Y no crean que en un hospital donde nosotros trabajamos encontramos todo. También tenemos que irnos a ver en otros lugares, a buscar en... Y es así.
Ahora, doctora, en el lugar donde vos estás sirviendo en este momento, si de repente vos tenés un problema de salud, ¿en ese mismo hospital vos estás está permitido, digamos, consultar?
Sí, tenés, pero, ejemplo, yo trabajo en el IPS, o sea, tengo también mi forma de consultar, sí. Pero es la misma forma en que consultan los demás pacientes. Más, les cuento, en una oportunidad estaba trabajando, justo estaba en el IPS trabajando, me sentí mal ahí, estaba con 40 grados de fiebre. Me fui a la urgencia y había una fila increíble. O sea, era, y todavía no era época de COVID, antes del COVID, una fila gigantesca. Entonces me puse para el agendamiento y no pasé el agendamiento. Después llega una compañera y dice, bueno, señores, hoy no le vamos a poder atender a ustedes, porque hoy solamente vamos a atender emergencias. Dije, no puede ser, ¿por qué? ¿Emergencia? ¿Y qué es emergencia? Le dije, espera un poco, y le dije, pero no pueden decirle eso a los pacientes, porque no saben si la mayoría acá tienen pasaje o solamente pagaron el pasaje para poder llegar hasta acá.
Exacto.
Y después tener que buscar otro IPS para poder consultar significa salir de ahí y tener que buscar otro lugar.
Exacto.
Y aparte, ¿qué hacemos nosotros? Y que es una, que no solamente las emergencias, y realmente, dentro de todo, habían muchísimas emergencias de ambulancias que no paraban de llegar con las camillas y estábamos esperando más de una hora. Pero me pareció tan indignante esa situación, porque sí se tendría que haber previsto en ese momento más cantidad de profesionales, que en ese momento realmente ya estaban súper saturados, e incluso la gente de hacendamiento. Entonces, ¿qué le exigen al trabajador del IPS? Que si se siente mal, tiene que irse a IPS, porque el reposo tiene que ser de ahí, porque el IPS es el que te paga. La empresa, y más, el propio IPS como funcionarios también nos exigían eso. Y vos necesitás consultar ahí para que se note que estuviste ahí. Bueno, al final, 41 grados de fiebre, nos fuimos todos. Tuvimos que irnos y tuve que irme a un sanatorio privado por la tarde. Esa es la realidad. Y lastimosamente es así, y no es culpa, hay lo que del profesional de salud que está, ni de la enfermera ni del médico. Es cuando nosotros decimos también, no solamente en el IPS, sino que en los sistemas de salud, cuando le comparan con el servicio privado. En el servicio privado, ¿cómo trabajamos? Te vas, se la agenda al paciente en la cantidad que vos le vas a dedicar. Vos sabés que le vas a dedicar media hora a cada paciente mínimamente. Te vas a sentar, vas a hablar con ellos, vas a hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, y vos planificas cuánto tiempo le vas a dar. Entonces ya sabes que vas a ver X cantidad nomás, en dependencia de las horas que te vas a quedar. Entonces la atención es una atención buena y personalizada. Pero ¿qué pasa en los sistemas públicos y en el IPS? Vos te vas a quedar, qué sé yo, unas 3 horas y ya tenés agendado pacientes al que tenés que dedicarle ya por el agendamiento que ellos te hicieron 6 minutos. Entonces sí. Yo ahí me pregunto, ¿qué le vas a preguntar en 6 minutos? Nada. Y es lo que nos preguntamos siempre. Hola, que y a veces dicen, el médico ni me saludó ni me preguntó. Y el sistema hace, y no es que me quiera justificar, pero en nombre de mis compañeros, pero el sistema hace que vos quieras atender tus 60 pacientes o tus 30 pacientes porque tenés 6 minutos y digo, bueno, dale, ¿qué tal? Sentate, ¿qué te pasa? Y bueno, esto toma y chao. ¿Entendés? Es imposible. Y nosotros nos tendríamos que rebelar a ese sistema y no lo estamos haciendo. Nosotros tendríamos que decir no más esta forma de atención. Queremos nuestros 30
después se
minutos.
Después se comete un error y el médico es el responsable.
Claro, es que somos responsables. La responsabilidad legal es personal y cometemos errores. Y no voy a negar, porque es imposible poder... a veces dicen, he dicho al paciente, y tiene razón. El paciente tiene razón. Es decir, no me revisó tal cosa, o se nos escapa otro diagnóstico que en esa propia consulta se pudo haber detectado. Qué sé yo, se fue por un dolor en la rodilla, y si le hubiera hecho el examen físico hubiera encontrado un tumor en no sé dónde, ¿verdad? Claro. Pero es que no nos dan esa oportunidad también, ese derecho de poder dar una atención de excelencia. Entonces esas comparaciones que se hacen entre el privado y el público lastimosamente son muy injustas, porque el propio sistema te exige y te dice, bueno, si vos no estás de acuerdo con eso, ahí está la puerta, andate, hay otra persona que necesita trabajar, y acepta esas condiciones. O es cuando nosotros aceptamos trabajar en condiciones totalmente aberrantes, donde a un hospital le llaman hospital general y vos no tenés un nada dentro del hospital general. El propio hospital general de Barrio Obrero, ¿general en qué? ¿General en qué? Si no tiene ni terapia. No tiene terapia intermedia, no tiene terapia intensiva, no tiene la gama de profesionales por especialidades que tenía que tener. Sigue siendo una casita en cerca del ministerio que le tiene que cubrir a todo el bañado norte, a todo el bañado, una cantidad increíble de pacientes y no da abasto. Entonces, claro, los profesionales que están ahí hacen lo humanamente para poder darle respuesta a esa gente con lo mínimo que tienen, donde tienen que incluso realizar cirugías complejas, pero en realidad no existe esa infraestructura y esa tecnología para poder garantizarle al paciente una buena atención. No te digo ni una atención de excelencia, te estoy hablando de una buena atención.
Entiendo, doctora. Gracias por el tiempo, por esta charla. Seguiremos conversando a medida que esto vaya avanzando. Gracias por el tiempo de momento.
Gracias, José, y le quiero invitar a mis compañeros, a todos los profesionales de salud, que la Intersectorial Salud, todos los sindicatos, 50, 60 sindicatos a nivel del país, el lunes, feriado 15 de agosto, a las 6 de la mañana nos vamos a estar movilizando en la costanera de Asunción.
Vamos a hacer de nuevo una recordación en la medida que esto vaya avanzando y vaya llegando la fecha, y vamos a conversar de nuevo sobre el punto. Doctora, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes por el espacio.
Rosana González, ella es presidenta de SINAMED, del Sindicato Nacional de Médicos.